Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, en el ámbito económico y financiero sigue el desplome del dólar, 19.90, se está acercando ya a los 20 pesitos otra vez. Está en los niveles que tenía en septiembre cuando se aprobó la reforma jurídica y que ya se había estado apreciando. Vamos a ver qué pasa, qué está faltando aquí. Hay que decirlo, ¿no? Lo que principalmente está afectando es las declaraciones de Donald Trump, que ayer le comentamos ampliamente, que muy difícilmente se van a cumplir estas amenazas, en el sentido de que va a imponer aranceles extraordinarios a los autos fabricados en México. Hoy Stellantis lo mandó al diablo a Donald Trump y anunció un incremento de su capacidad. Según el Wall Street Journal, va a incrementar su producción aquí en México. O sea que le hizo las declaraciones de Trump lo que el viento a Juárez, por lo menos a Stellantis, no está frenando sus inversiones. Estamos hablando de la industria automotriz. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le dijo que, y tiene toda la razón, nosotros también se lo dijimos ayer en este programa, no hay una sola planta china fabricando autos. Y se lo dijo el presidente ayer, Claudia Sheinbaum, en la reunión del US México de algo, también dijo que cumplimos plenamente con las reglas de origen, pero es Donald Trump. Y muy, muy, muy a mi pesar, va avanzando en las encuestas y en la posibilidad de ganar la presidencia, que yo de veras tengo a todos los santos sabidos y para ver de cabeza, para que no gane, para que gane Kamala Harris, pero pues no estoy segura que los santos me ayuden, porque no me ayudaron tampoco aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, pero sí el tipo de cambio nervioso, y además la posibilidad de que las tasas no bajen tan rápido en Estados Unidos como se anticipaba. Y la otra mega nota que la vamos a comentar, y una vez te saludo, Pepe, y usted, pues es esta sentencia de de 38 años con 4 meses a Genaro García Luna, que ya hoy se dio el regaño tremendo del juez a Genaro García Luna, que lo acusó de tener una doble vida, de que era casi igualito al Chapo Guzmán, de que, si le ponían ahorita muy duro. Si ahorita lo someto a una prueba de polígrafo y usted dice que es honesto, seguramente va a pasarla, pero porque usted tiene una doble vida y en el fondo cree usted que sí. Yo digo, qué horror que te digan eso, que duden además tanto del famoso polígrafo, ¿no? Pero bueno, estas diría yo que son las notas. Hay muchas, también está lo de los repartidores, Pepe. Claro, ¿y usted con qué arrancamos?
Sí, Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Mari Carmen. Oye, lo de plataformas digitales es realmente importante, es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo vio con Marat Bolaños, la diseñaron en la Secretaría del Trabajo con Marat, ahí lo hicieron. Es una iniciativa que, pues, la verdad es que totalmente loable, que estos repartidores de comida o choferes de aplicaciones de estas plataformas digitales, sea Uber, Didi, en fin, todas las conocemos, bueno, que estas aplicaciones, pues realmente todos ellos, todos estos trabajadores, tengan un mínimo de seguridad social. ¿Qué seguridad social? Bueno, pues tengan un servicio médico del Seguro Social, del IMSS, tengan acceso a un crédito hipotecario del Infonavit, tengan posibilidad del reparto y derecho del reparto de utilidades, y el reparto de utilidades de las empresas, que esto exista. Todo de verdad se me hace loable, se me hace qué bueno que está pensando el gobierno en un esquema para esos trabajadores. Habla de que son 658 mil trabajadores que laboran en plataformas digitales. Esto está realmente bien. Lo único malo es que, como siempre, hubiera sido mejor que lo hicieran también escuchando a la industria. La industria se acaba de enterar hace un día de esta iniciativa. Dice, oye, nosotros hubiéramos dado un poco más. Hay temas donde pues hay flexibilidad del trabajo, que en efecto son esquemas o modalidades laborales nuevas, que son, pues, trabajan en lugar de las 48 horas de la semana, te trabajan quizá 5, te trabajan 10, quizá 15, son modalidades nuevas. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién va a ser el patrón, la plataforma o con quien está comisionado? En fin, todas estas cuestiones creo que sí debieron haberlo visto con la industria, por lo menos tocar base. Desde luego tú con llevando pues ya el script que tienes, ¿no? De la iniciativa y con la idea de que sí realmente se les dé servicios de seguridad social, pero pues sí habría tocado base con la industria. Y lo otro, Americano, es esto, lo tocamos y pues por fin Gabriel Llorio en el BID, ¿no?
Sí,
por fin.
Qué bueno.
Gabriel Llorio en el BID.
Ya lo habíamos especulado mucho que Gabriel Llorio se iba y se va como vicepresidente de finanzas al BID. Yo no lo descarto como secretario de Hacienda, No ahorita. Porque el rumor es que se va y se va y se va y se va, que se va a ir algún día. Rogelio Ramírez de Alao, no ahorita, no, ya va a presentar el presupuesto, pero que si en 2025, que si en marzo, que si en abril, que si en mayo, que si en 2026 renunciaría el secretario de Hacienda. La mina Claudia Sheinbaum dijo que se quedaba, pero no dijo permanente. Entonces lo que se afirma es que algún día Rogelio Ramírez de Alao va a renunciar. Hay quien dice que se iría como secretaria de Hacienda. Todo es especulación, todos son rumores. Luz Elena González, la secretaria de Energía, que es una mujer muy inteligente y que es muy apegada a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, yo creo que sí es tan apegada, que sí lo es, a Claudia Sheinbaum, y está inmersa desde hace 8 meses en el sector energético, pues no la vas a mover a Hacienda. Y para mí, el movimiento más lógico sería traerse de regreso a México a Gabriel Llorio. Vamos a ver qué pasa. También se habla de Berta Gómez, la secretaria. Todos son especulaciones. El hecho es que Rogelio Ramírez de Alao está al frente de la Secretaría de Hacienda. No quería a Gabriel Llorio como subsecretario y lo mandaron a Washington. Era un puesto bastante bien, donde va a ganar una, más que el presidente de la República, no lo vayan a decir, pero va a ganar más que la presidenta de la República como vicepresidenta del BID. Fíjate y que además libres de impuestos.
Gabriel Llorio, ¿con quién se va mal como subsecretario de Hacienda? Con el secretario de Hacienda. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Parece que es la propia personalidad de Gabriel Llorio, que se destacó dentro de organismos financieros internacionales, sobre todo allá, y que tenía mucha relación con distintos sectores, que ya no le gustaba al secretario de Hacienda, parece que es esto. Lo cierto es que a Rogelio Ramírez de la O ya no le gustaba Gabriel Llorio. Sin embargo, a Gabriel Llorio sí lo ven con buenos ojos en el equipo cercano a Claudia Sheinbaum y el equipo cercano a Claudia Sheinbaum. Yo sí creo que puede regresar, la verdad, al gobierno, y no lo descarto tampoco para la Secretaría de Hacienda, por esos buenos ojos con que lo ve Sheinbaum y el equipo. ¿Allá cómo se va? Bueno, allá se va como vicepresidente de Finanzas y Administración del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, va a vivir en Washington. Esto es importante porque, pues, al fin y al cabo es un puesto en un organismo financiero internacional que además lleva mucho la mano con economías latinoamericanas. Entonces, pues yo creo que no se va a despegar mucho Llorio de México con esta vicepresidencia. Y desde luego, bueno, pues aquí obviamente quien ganó en este momento fue Rogelio Ramírez de Alao, pero si el secretario de Hacienda se va, como dijo, y se va ya por ahí del 2025, vas a requerir en efecto a un secretario de Hacienda o una secretaria de Hacienda. Yo la verdad, Mari Carmen, con todo y que Luz Elena González la veo muy inteligente y muy capaz, pero por el reto de Pemex y CFE, yo la mantendría ya.
Coincidimos, ¿no? La verdad. Ahora sí.
No, la verdad. Pero y creo que Gabriel Llorio sí es una buena carta que tienes para ser secretario de Hacienda. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, está el subsecretario, está
yo me digo que el Aramador, no hay que, está... Y no es ahorita.
Hay gente.
Ahorita se va, estará, no sé, si 6 meses, un año, cobrando muy buena lana, cobran muy bien en el BID. Y tiene muy buenas prestaciones, qué bueno, muy justo, va a ser un excelente vicepresidente de finanzas, fue un muy buen subsecretario de Hacienda, pero yo nomás digo que no hay que perderle de vista. Y en cuanto al Seguro Social e Infonavit, para los repartidores y choferes de aplicaciones móviles, hay un problema, no se aterrizó con las empresas, y yo te pongo el caso de los trabajadores domésticos. A ti te dicen, es por ley que pongas en el Seguro Social a tu trabajador doméstico. Yo tengo a mi trabajador, trabajador doméstico en el Seguro Social. Pero si nada más trabaja contigo un día a la semana o dos, y tú la das de alta 2 días a la semana, el IMSS no le paga, no le cubre el Seguro Social todo el mes. Entonces tú cumples con la ley, pagas el Seguro Social de lunes y martes o el lunes, martes y miércoles, el día que vaya a tu casa. Y el resto no lo cubre el Seguro Social. Si tiene un accidente el sábado, si tiene un accidente domingo. Y en el caso de los repartidores de Didi, de Uber y los choferes, no trabajan 100% con la empresa. A veces trabajan con las dos, a veces trabajan 2 horas, a veces trabajan 3. ¿Y ahí qué va a pasar? El Seguro Social les va a cobrar 3 horas, 4, o la empresa. Porque si tú quieres realmente tener a tu trabajador doméstico, le tienes que pagar el mes completo. Si no, no sirve de nada. Y entonces ya el mes completo de un salario mínimo te sale en cerca de 3,000 pesos. Entonces ya, ay, Y si nada más va contigo 2 días a la semana, pues, ya se... Y si no, no sirve de nada. Tú le puedes dar de alta 2 días a la semana y el IMSS no le paga todo el mes, lo que hace más injusto. Problema,
pero entonces vemos un problema de falta de modernización de las instituciones.
Claro, en este caso, del propio IMSS.
Del Seguro Social, sí, y de Infonavit, que deben de transformarse para estar con esas nuevas modalidades de trabajo. En efecto, son repartidores de comida, de aplicaciones rápidas.
Que algunos,
¿no?,
trabajan 3 horas.
De Uber Eats o Didi Foods, en fin, la que tú tengas, o Rappi, la que tú tengas, te llegan y pueden trabajar quizás 5 horas. Pero quizás pueden trabajar, o 3 o 4, o quizás trabajan 20 horas.
Sí.
¿Cuánto le vas a dar de seguridad social? ¿Pero quién la va a pegar? ¿Quién la va a pagar
la
además?
Empresa.
Que la, obviamente la plataforma digital, y te va a decir, oye, ¿pero con qué comisión? Si tú solo trabajaste 3 horas.
Y el reparto de utilidades.
¿No? El reparto de utilidades con eso. O sea, en esas formas alícuotas, yo creo que sí debería tener seguridad social, desde luego.
Y el IMSS tendría que ser muy flexible.
El IMSS y el Infonavit, los dos.
Sí. ¿No? Porque para lo que no se vale es que si tú pagas 2 días, pues ayer me pasó con mi trabajadora doméstica, le pagué 5 días a la semana. Y se enfermó el sábado. Uy, ¿qué crees, señora? No me pagaron.
La ley te dice, y yo creo que sí, servicio doméstico, que estén desde luego en el IMSS, pero luego las personas no quieren estar en el IMSS porque dicen, mejor démelo por fuera, porque yo, no, ir es una pesadilla.
Bueno, es otra historia.
Tiene que mejorar la calidad del servicio.
Tiene que bajar la calidad.
Inmediatamente.
Y tendría que decir, si hay una trabajadora doméstica que está cubierta lunes y martes, el IMSS tendría que pagar el resto de la semana. Porque si nomás trabaja 3 días, ¿y qué va a pasar con los repartidores, Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Paco Cervantes, Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches, gusto saludarte.
Oye, Paco, pues desde luego tocar base contigo, está ya el balance de este diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Pues creo que fue positivo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, fíjate que en la opinión de todos, sobre todo hoy que me han llegado mensajes y que hemos estado haciendo algunas llamadas, pues la verdad es que fue muy bien recibidos los mensajes, ¿sí? Pero además, déjame darte un poco de contexto. Tuvimos una desde la cena, un día antes de la cumbre que fue ayer, que fue el cóctel de bienvenida. Estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía Marcelo, estuvo Lázaro Cárdenas Patel también. Y los mensajes y la interacción con ellos creo que fue muy positivo, y sobre todo que ellos fueron los que tocaron algunos de los puntos que se preocupan. O sea, son muy sensibles a los puntos que tienen preocupación, y eso inyectó mucha confianza.
Desde luego, Paco, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
José, un gusto saludarte.
Qué bueno, gracias. Qué bueno, felicidades. Creo que se le va bastante bien el CEO de Dialogue ahí. La presidenta Sheinbaum mencionó que va a haber certeza jurídica. El tema de la reforma judicial ha sido realmente y sigue siendo pues un tema complicado para la inversión privada. Sí sienten que puede haber jueces a modo, que sean o cooptados por Morena, que va a tener el aparato electoral, o por el crimen organizado, o por grupos empresariales. Cuéntanos cómo vio en este tema de la certeza jurídica que ya mandó la presidenta Sheinbaum.
Fíjate, ella fue quien tocó el tema, en el mensaje. Ella tocó varios temas, entre ellos ese, y lo explicó bien. Lo explicó bien, dijo, por dar una de las muchas comentarios que hizo, dijo, yo he sido un activista de la democracia. De ninguna manera se trata de eso, ni tiene el espíritu esta reforma de eso, ¿no? Si fuera eso, pues le tocaba poner un ministro ahora en noviembre, con el retiro de uno, poner uno y otro el año que entra, y con eso se pudiera tener control. Digo, y ese no es el espíritu, todo lo contrario, es buscar, y por eso se hizo la mesa de diálogo del Poder Judicial, que estamos trabajando en ella, sobre todo en las leyes secundarias, para cuidar todo eso, ¿no? El Tribunal de Disciplina, darle una ajustadita, la parte de las convocatorias, el tema del veto, en fin, se están haciendo algunos ajustes precisamente para dar tranquilidad a ese tipo de cosas, ¿no?
Hola, en lo que es los 3 anuncios que, bueno, los 4 que se iban a conocer ayer, Paco, ya se conocían, no fueron anuncios nuevos. Amazon hace 2 no. meses anunció, Royal Caribbean la semana pasada anunció el Mexico Day, la Mexico Pacific, ya había anunciado mucho toda esta planta de gas natural licuado, y también Goodside australiana. Los nuevos anuncios, las nuevas inversiones todavía no llegan. Esto hay que decirlo, anuncios de inversión sí hay, súper aterrizados, son todos de que voy a invertir y qué bonito México y yes I do, pero no está llegando todavía ni creándose los empleos y se refleja en los datos del IMSS.
Fíjate que justamente esto va a abrir la confianza. Algunas inversiones que están en stand-by o en veremos, yo creo que hoy empiezan a llegar y estas ya se solidificaron. Sí, eran, estaban pues no anunciadas, estaban en veremos y ya fueron firmes, por eso se anunciaron el día de ayer.
Sí, Paco, ¿qué esperas tú de la apertura energética de la cual habló la presidenta también? Ahí estaba Luzelena González, la secretaria de Energía. Qué bueno, hablan además de reglas más claras para lo que sea el 46% de generación eléctrica que sería para el sector privado. ¿Qué han visto de esto? ¿Qué han podido ver?
Tenemos una mesa de trabajo, precisamente, que inició el día lunes, fue de manera ejecutiva, estuvo el secretario Marcelo Drá, estuvo Lázaro Cárdenas, estuvo Luzelena González, la secretaria de Energía, y nosotros, y ya para adelante acordamos que van a tener dos reuniones por semana, pero la parte técnica, y nos volveremos a juntar dentro de 10 días para analizar todo lo que se comenta en la parte técnica, para revisarla. Lo que sí les digo, que en la parte de energías sustentables vamos muy bien, bastante bien, es más, creo que está más convencida la presidenta que nosotros.
Sí, es lo que se veía.
La parte de medio ambiente, ella es también muy muy consciente de esa parte, y bueno, estamos asombrados lo bien que se ha tomado eso, y bueno, sobre todo ya está la lista de algunas empresas que faltan por abrir, que tienen casi cumpliendo ya todo, ya también ya se están revisando.
Bueno, así está todo el mundo como espera de las reglas. Las reglas de inversión en energía, las reglas de inversión para todo lo que va a ser infraestructura, para los ferrocarriles, para la vivienda. Hay preocupación de cómo va a funcionar esta vivienda, esta constructora del Infonavit. Las reglas todavía no están. Lo que estoy entendiendo es que en estas mesas de trabajo y en este nuevo comité asesor que se va a anunciar, creo que la próxima semana, y que creo que va a encabezar Altagracia Gómez, ahí no va a haber cortocircuito con lo de Marcelo Ebrard. Se van a, me imagino, que definir claramente las funciones de cada uno.
Mira, así es, yo creo que lo más importante va a ser definirlo de un tema regional de localización con polos de desarrollo. Yo creo que está muy bien definido,
Sí,
esa parte.
Sí, de lo que le corresponde llevar a Altagracia. Hoy un tema también son las asociaciones público-privadas. La presidenta dijo, sí van, y van incluso para construcción de carreteras, puertos, aeropuertos. En eso ustedes están esperando, obviamente, pues la regla, ¿no? ¿Cómo van a ser las nuevas reglas? ¿Cómo lo están haciendo?
Estamos esperando precisamente llegar a ese punto. Estamos abriendo mesas de discusión, de trabajo para buscar, pero el tema de infraestructura, ahí también lo comentó, que el Estado va a invertir en el tema de infraestructura, y también vamos a ver las reglas de las participaciones públicos privadas para poder acrecentar toda la infraestructura necesaria, ¿no? México pues tiene toda la capacidad de inversión, pero también necesidad de infraestructura.
Ahora, todo esto, insisto, sí se va a negociar previamente, porque en el caso de esta iniciativa que hoy se anunció para darle seguridad social a los choferes y repartidores de las plataformas digitales, las empresas se quejan de que se enteraron anoche, de que no fueron consultadas, de que no hubo diálogo. Eso dicen, ¿eh?
No, permíteme tantito, porque ahí tuvimos reunión con Marat, justamente ayer lo vi, y estuvimos sobre todo con las grandes que nos buscaron, con Amazon, con Didi, con es Amazon, la de Uber y Didi, sí. Y hicimos llamadas delante de ellos, y además ellos esperaban, ¿sabes qué? Que se hizo, pues ahí un diablito anduvo diciendo que venían diferente a como venían, y tuvieron una plática previa, y los acompañó Lorenzo, Roel, que es nuestro presidente de la Comisión Laboral, los acompañó en todo momento, y hubo una plática previa.
¿Pero no fue anoche esa plática? ¿Apenas anoche?
No. La de anoche fue conmigo. Okay. La reunión, la de anoche fue de Marat conmigo. Okay. Y no, ya veníamos programados y en pláticas a eso, también con el Seguro Social.
Ah, qué bueno que nos comentas esto, Paco, porque lo que sí nos han externado las plataformas digitales es que apenas conocieron la iniciativa, que fue hace 2 días que se las dieron a conocer y que sería bueno, obviamente, pues que añadir ciertas cosas en una modalidad, pues que es muy flexible la de los choferes y repartidores de estas aplicaciones.
Sí, tiene la flexibilidad de acomodo, sobre todo la parte de eventualidad, que eso es lo que más les preocupaba. De cómo tener, de repente hay quien va un día y 3 o 4 no, entonces esa parte cómo se va a atender, y ahí es donde tiene mucha flexibilidad.
¿Qué es lo que decíamos hace rato, Paco, qué pasa con los trabajadores domésticos? Tú le pagas a tu trabajador doméstico si va 2 veces a la semana, le pagas seguro social el lunes y el viernes o el día que vaya, y el seguro social no le cubre el resto de la semana. Y no sirve de nada que tú pagues seguro social, a menos que se enferme el lunes y viernes, porque muchas no tienen trabajo todos los días o los otros patrones no pagan. Entonces, debería de haber esquemas de flexibilidad del IMSS para cubrir efectivamente accidentes, enfermedades mínimas, con una cuota mínima si trabaja 1 o 2 días o 3 o 4 horas un trabajador, ¿no?
Sí, fíjate que no tengo el detalle de eso, pero con mucho gusto lo consulto y pues lo platicamos.
Sí.
Lo que sí que ahí en esa parte no estamos muy metidos nosotros, pero sí lo podemos consultar. Okay. y poderla platicar con gusto.
Oye, Francisco, después de todo esto, del Cyber Dialogue, de cómo lo recibió bien el gobierno, hubo receptividad, ¿qué esperas? ¿Que sí van a aumentar las inversiones? Ya escuchamos las inversiones de Estados Unidos, están incrementándose, ¿las mexicanas también?
Sí, mira, el espíritu de esto efectivamente son las inversiones, pero más que eso, el Cyber Dialogue es un instrumento que junto con nació hace 13 años en preocupación a cuidar este gran instrumento que, como dice Marcelo Ebrard, es una frase que ya se la robé, el T-MEC, el Telecán, ahora el T-MEC ha sido el mejor negocio para México y Estados Unidos, y por tanto hay que cuidarlo. Y la parte de México, pues nosotros ya definimos, ya pasaron las elecciones, ya están los grupos de trabajo por parte de nosotros, ya está el cuarto defunto, pero además la parte de Cancillería, está el canciller, que conoce bien, está Roberto Velasco, que tiene toda la experiencia y relaciones en esa parte, Marcelo, que ya le tocó la negociación, y está Luis Rosendo. O sea, sí. se está alineando todo, y además ayer en el Senado, Waldo Fernández queda como presidente de la comisión del T-MEC, el Senado es quien aprueba. Entonces nosotros ya alineamos perfectamente. Y este señor Raíl, pues fue un poquito para platicar y los grupos de trabajo discutieran, y miren sí. Que nosotros ya estamos...
Pues qué bueno, qué bueno, Paco. Pues Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Gracias.
Gracias, Mari Carmen. Un abrazo.
Felicidades, porque saludo bastante bien el CEO Dalgo.
Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a Ariel Moutsatsos. Él es colaborador, ya lo sabe, de Grupo Fórmula, también de Grupo Televisa, y además pues todos los que son expertos, reportero allá en Estados Unidos. Y estuviste en esta pues muy histórica sentencia, Genaro García Luna. Creo que es el funcionario mexicano de más alto nivel que ha sido juzgado y condenado de Estados Unidos. Cuéntanos, Ariel, porque además el juez durísimo en contra del cuento.
Así es, como estás, Mari Carmen. Buenas noches aquí y al auditorio de Fórmula. El juez, durísimo contra él, dijo que no iba a darle 20 años de prisión, que es la pena mínima en este caso, porque lo que había hecho había sido ser un facilitador mayor, mayúsculo, de los cárteles de la droga, y que merecía más de 20 años. Pero que, por otro lado, no iba tampoco a hacerle caso a la fiscalía y darle una cadena perpetua, que porque... había otras cosas a tomar en cuenta, como el hecho de que había tenido una conducta no solo ejemplar, sino muy buena. Ha sido educador o maestro al interior de la cárcel en donde se encuentra desde hace 5 años, y que eso había que tomarlo en cuenta también. mencionó algo que además mencionó en reiteradas ocasiones, que Genaro García Luna, como la fiscalía había dicho, pues era un hombre que había tenido una doble vida. Literalmente se refirió a García Luna como alguien que por un lado se engaña a sí mismo, y se lo dijo dirigiéndose a él: señor García Luna, no me extraña que usted diga que respeta la ley, pero esa es la manera en la que se engaña a usted mismo, y es parte de esta doble vida que usted llevaba. Y por otro lado, además de esta vida de luchador contra el crimen, pues está la vida, dice el juez, de un hombre cómplice y aliado con los criminales, y que a pesar de ello, pues tomaba también en cuenta estos 5 años de buena conducta y que había, por supuesto, una promesa en ese sentido, y que entonces le iba a dar una luz al final del túnel, y también quería dar un ejemplo a todos los funcionarios públicos que estaban en la disyuntiva de si apoyar o no a los criminales, para que consideraran el riesgo que enfrentaban si los apoyaban, y que entonces se le iba a dar. Y lo dividió así: 460 meses por el primer delito por el que fue encontrado culpable, de los 5 por los que fue encontrado culpable, que es este delito de empresa criminal continuada, un poco equivalente al crimen organizado en México. Además, le daba 2 millones de dólares por ese delito, por ese caso. 460 meses también por cada uno de los otros 3 cargos relacionados con conspiración de narcotráfico hacia Estados Unidos, y luego el último cargo, el 5º, que es falsedad en declaraciones ante una autoridad estadounidense, le daba 6 meses. Entonces, seguramente el auditorio dirá, bueno, pues esos no son 38 años con 4 meses, como es la sentencia para García Luna. Bueno, sí son, porque corren de manera concurrente o paralela. Entonces, ahí lo que termina siendo sentenciado García Luna es a la pena que es la más alta, que es cualquiera de los 4 primeros cargos, y por lo tanto son 460 meses a lo que lo está sentenciando. 460 meses son 38 años y 4 meses, pero de eso ya lleva 5 años. Entonces, en números redondos, en general, a García Luna le quedan 33 años, de acuerdo con esta pena, 33 años, 4 meses, pero luego si se sigue con la buena conducta y todo eso, pues eso se le podría reducir, vamos a hablar de un promedio, años más, años menos, de 30 años.
Oh, bueno.
Entonces saldría de la cárcel, tomando en cuenta eso, pues a los 86 años de edad, porque tiene 56. Sin embargo, Mari Carmen, todavía le queda a la defensa el recurso de apelación, y lo van a usar. Ya el abogado de García Luna dijo que van a apelar.
Que ahí, Ariel,
el camino de apelar, pero...
Te interrumpo, Ariel, te saluda José Yuste. Cuéntanos, obviamente, la apelación.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás? Qué gusto, Ariel, que estés con nosotros y además escucharte. Cuéntanos un poco.
Igualmente,
la apelación, gracias. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo fue realmente, pues, esta decisión de que sí tenía este vínculo con el cártel de Sinaloa? ¿Por qué están tan seguros el tema en el juzgado de Estados Unidos? Cuéntanos un poco qué es lo que pasó, qué nos perdimos, porque de repente fue como todo muy claro en contra de García Luna.
Bueno, hubo un juicio el año pasado que duró alrededor de 2 meses. En ese juicio hubo varios agentes del orden estadounidense, ex agentes del orden estadounidense, ex funcionarios también, y varios convictos criminales mexicanos relacionados con el narcotráfico. Estuvo ahí el ex fiscal de un estado de México, estuvo por supuesto el hermano del Mayo Zambada, el Rey Zambada, y estuvieron otros narcotraficantes, permíteme la palabra, reconocidos, o narcotraficantes importantes de alta relevancia, que unos seguían en la cárcel y otros ya habían sido liberados a cambio de su cooperación, y que en su mayoría conformaron los testimonios y las evidencias, entre comillas, y digo entre comillas porque no eran evidencias documentales, fueron testimonios de contra Genaro García Luna. En concreto, porque es muy largo, imagínense, tomó días y semanas ir confeccionando esta historia de testimonios, de pruebas verbales contra García Luna de la Fiscalía. En resumen, lo que García Luna dicen que hizo es proteger, por supuesto, siendo el más alto funcionario de seguridad y policial del país, dar protección a los cárteles criminales, en concreto al cártel de Sinaloa, pero también al cártel de los Beltrán Leyva, para que realizara con impunidad sus acciones, sus negocios de narcotráfico y crimen organizado. Y estos, a cambio, le dieron, pues, lo de siempre, millones de dólares en sobornos.
Oye, Ariel, ahora, eso de los millones de dólares que se entregaban en cajas y en maletas en el estacionamiento de Perisur o no sé dónde, suena medio descabellado, ¿no? O sea, no cualquiera llega con maletas de millones y millones de dólares y si y eres tan corrupto y eres tan ladrón, te mega cuidas de cómo recibes las maletas y maletas de dólares, ¿no?
Bueno, no decía que se las entregaran directamente en mano.
Ah, ok.
Aunque sí hubo algún episodio, pero sí. Ellos decían que, obviamente, habían hablado en algunas ocasiones por teléfono o por estos radios Nectel que había antes. Decían que iban colaboradores cercanos, que dieron los nombres, Luis Cárdenas Palomino entre ellos, pero había otros a recibir estas maletas porque se las mandaban. En fin, incluso sí describieron con lujo de detalle en un par de ocasiones cómo se hacían las entregas, en dónde, y de película en varias ocasiones. Mira, más que juzgar si es un poco como de película fantasioso, el hecho es que un jurado compuesto por personas que fueron convocadas al azar y que después fueron elegidas en un proceso público en Nueva York, todos vecinas y vecinos de Nueva York, un jurado determinó que fueron convincentes para ellos los argumentos de la fiscalía y no tanto los de la defensa, y lo encontró culpable de los 5 cargos en febrero del año pasado, más allá de cualquier duda razonable. Entonces, después se puede, y el público, y por supuesto ustedes y yo, podremos analizar qué partes pueden hacer sentido, qué partes no, por qué no hubo más evidencias, por ejemplo, documentales en su caso, por qué el caso descansó tanto en testimonios y sobre todo en personas que pues ya está visto que su credibilidad no es
la mejor,
de Ariel, las mayores, porque pues son excriminales, ¿no?
En efecto. Oye, Ariel, viene el caso del Mayo Zambada también. También va a ser, creo que, en el mismo juzgado. Cuéntanos cómo va lo de Mayo Zambada.
Bueno, lo de Mayo Zambada apenas empieza aquí en Nueva York. Será el viernes a las 11 de la mañana. Se anticipa una audiencia no muy larga. Es una audiencia literal de seguimiento. Y es una audiencia en camino o de cara a lo que podría ser la preparación de un juicio contra el Mayo Zambada. Ya está visto y ya está aceptado por ambas partes, además, que el juicio no va a tener lugar dentro de unas semanas, ni va a iniciar dentro de unas semanas, por la enorme cantidad de evidencia y de documentos y todo que tienen que analizar ambas partes, por la complejidad del mismo. Y entonces, pues, francamente, no se ve cómo un juicio al Mayo Zambada vaya a empezar antes del año que entra.
Okay.
Yo creo que esto va a empezar cuando más pronto, el año que entra.
Y una última pregunta, cada minutito. ¿No se mencionó hoy a Felipe Calderón?
En
el juicio.
No recuerdo si se hizo mención literal de Felipe Calderón, pero sí se hizo mención, pues, de que fue varias veces, de que fue un funcionario, alto funcionario del gobierno de México en esa época, ¿no?
Pues Ariel Mutzazos, desde el colaborador de Grupo Fórmula, obviamente desde también en Televisa, en N+. Muchas gracias, Ariel, un abrazo.
Gracias, Ariel. Gracias.
No, hombre, a ustedes, como siempre, un abrazo y al auditorio, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, nada más aclarar, Pepe, un puntito. Todo el mundo que dice que bueno que la reforma judicial y que en Estados Unidos también hay jueces que son electos por voto. Sí, pero que decide ese jurado, ¿eh? Quien decidió que García Luna era culpable o no fue el juez. El juez puso la sentencia, pero el jurado fue el que dijo que era culpable.
Sí, sí, un jurado ciudadano además.
Sí, pequeña diferencia. Vamos
enorme, enorme diferencia.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Iván Arias, él es director de Estudios Económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio, igual a José.
Oye, Iván, queríamos tocar base contigo sobre, se me hizo muy interesante este estudio que sacaron ayer, que es que si ponen, preguntan si la sostenibilidad de los incrementos al salario mínimo puede seguir a prueba. Señalan que ya se ha subido tanto el salario mínimo que se está acercando ya con el resto de los salarios y que esto pondría en duda la sostenibilidad de estar sube y sube el salario mínimo. Le preguntamos a Pepe Medina Mora, el presidente de la Coparmex, él dice que no, que él cree que aguanta por lo menos 2025, 2026 y que estarían a favor de un incremento, como pide la presidenta, de 12% en 25, incluso en 26. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, muchas gracias, María Carmen. Mira, pues diría que efectivamente, dado el rezago que tenía el salario mínimo histórico, digamos, desde la década de los 80 hasta 2015, 2016, pues había un espacio para incrementarlo en gran medida, que es lo que vimos en años anteriores, sin que al parecer hubiera presiones muy fuertes en términos de precios, ni tampoco un efecto al parecer adverso en el empleo en general. Sin embargo, nosotros sí quisiéramos alertar que el salario mínimo ya se ubica en un comparativo internacional como proporción del salario promedio de todos los trabajadores en un nivel bastante ya elevado, ¿no? Si te tomamos como referencia los países que integran la OCDE, ya que son 32 países, solo nos encontramos debajo de Costa Rica, Nueva Zelanda y Colombia en este indicador que, insisto, es cómo se compara el salario mínimo respecto al salario promedio de la economía. Y esto, junto con la persistencia que estamos viendo de la inflación en servicios, se acumula dos años arriba de 5%, entre 5 y 5.2%, que son niveles muy por arriba de su promedio histórico, nos hacen pensar que podríamos estar, si no en el límite, ya cercanos a niveles en los cuales podríamos a comenzar a ver efectos adversos en inflación o bien o en el empleo, y que en ese sentido yo pienso que debería ya o bien irse graduando estos incrementos al salario mínimo, pero también complementarlos con otras medidas que lleven a este objetivo de mejorar los ingresos, el bienestar de las familias, sin caer tal vez en riesgos a los cuales ya nos estamos enfrentando por el lado de los salarios.
Pues interesante el comparativo que toman ustedes, Iván, desde luego un comparativo internacional, además un comparativo dentro de la economía mexicana con los demás salarios, el salario promedio. Ahora el comparativo es distinto entonces, porque lo que está tomando el gobierno es en base a que se logren las dos canastas, 2.5 canastas alimentarias y para tener empezar a salir de la línea de la pobreza, del umbral de pobreza, llegar a la línea de bienestar. ¿Esto cómo lo ven? ¿Cómo ven esta metodología del que trae el gobierno, que la ha aceptado además Coparmex, la parte patronal? ¿Cómo la están viendo?
Yo creo que es muy deseable, ¿no? Este objetivo que en principio se busca alcanzar, que parecería hacer mucho sentido, ¿no? Que una familia que ganara el salario mínimo, digamos, en promedio dos integrantes, con una familia promedio de cuatro miembros, pues pudiera alcanzar, aún ganando el salario mínimo, para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Es importante aclarar, ¿no? No solo sería de alimentos, sino también de otros mercancías y de servicios. Eso yo creo que es un objetivo pues bastante encomiable, que pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Aquí el tema que nosotros señalamos es si el alcanzar, el llegar a esa meta, no puede tener ciertos niveles, nos puede llevar a niveles de inflación o de desempleo que terminen en cierta medida mitigando estos efectos favorables o incluso resultando contraproducentes, ¿no? Y que hagan más difícil alcanzar estas metas, ¿no? Y que tal vez buscar políticas complementarias podría ayudar a alcanzar estas metas, insisto, sin mayores riesgos, ¿no? Y estas políticas que nosotros proponemos como que pudieran complementar este tema de incrementos al salario mínimo, son en general medidas que eleven la productividad en términos de capital humano, es inversión en salud, inversión en educación, que por sí mismo generan un mayor bienestar de la población, pero que además está documentado, llevan a una mayor productividad que permite mayor mayor salario. También una inversión en infraestructura que eleve la productividad general de la economía y en particular de la mano de obra y que también permita justo realizar incrementos adicionales a los salarios sin presiones en la inflación. E incluso el tema de que aumentar la participación laboral de las mujeres, que también en sí mismo genera un montón de beneficios para la población, en particular de las mujeres, también favorecería, insisto, el alcanzar mayores niveles de ingresos en los hogares, sin que tal vez caigamos en estos riesgos a los cuales podremos entrar si seguimos con incrementos tan fuertes del salario mínimo.
Ahora, aquí el gobierno y Claudia Sheinbaum ayer en el US México Dialogue presumió cómo se está elevando el poder adquisitivo de los trabajadores como nunca antes, pero la realidad es que también el empleo formal no está creciendo en relación al año pasado. En septiembre todavía no se logran recuperar los empleos perdidos en diciembre. Se han creado 456 mil de enero a septiembre, se perdieron 483 mil en diciembre y está avanzando el empleo informal. Y si sigue, se eleve y eleve el costo del empleo formal, pues lo que va a haber es que mucha gente se va a ir más hacia la informalidad.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que tocas dos puntos muy importantes e interesantes, Mari Carmen. Por un lado, efectivamente, estamos viendo una aceleración del empleo registrado en el IMSS, del empleo formal. El crecimiento, como bien señalas, de septiembre en particular a tasa anual es el menor en los últimos 3 años. Yo creo que es un indicio de que algo está pasando, que estamos generando cada vez menos empleo. Como tú dices, también otro riesgo es que incrementos tan fuertes en salario mínimo puedan ocasionar incentivos perversos en términos de fomentar empleos en la informalidad. E insisto, otro riesgo que pienso yo nos puede estar alertando lo que estamos viendo en la inflación de servicios muy elevada. ¿Por qué este indicador podría estar relacionado con el salario mínimo? Porque en el sector de servicios es donde los costos laborales, lo que gastan las empresas en pagar a sus trabajadores, es una proporción de los costos totales mayor. En el caso de las manufacturas, de la construcción, el componente de costo laboral como porcentaje del costo total es menor que en los servicios. Y, insisto, podría ser un indicio esta inflación en servicios tan persistente de que las presiones por el lado de los salarios pues están llevando a posiblemente algún efecto adverso.
Sí, desde luego. ¿Cómo se define el salario mínimo, Iván, en otros países, en otras economías? Aquí, bueno, lo estamos definiendo de esta manera, de 2.5 canastas de alimentos. Ya nos decías, bueno, pues de ciertos riesgos que pudiera haber ya en este momento, pero yo creo que ese es un tema interesante. ¿Cómo le hacen otras economías? ¿En base a qué?
Yo creo que sí, es variado, es muy variado. Yo creo que no conozco en particular un otro caso donde esté definido como se propone para acá, que te digo, suena bastante razonable, pero diría que en general se toma en cuenta el tema de la inflación, que no vaya perdiendo a lo largo del tiempo poder adquisitivo. No necesariamente son revisiones anuales, hay ocasiones en que son incluso más espaciadas en algunas economías. El tema de la productividad también llega a ser una referencia. El alcanzar cierto nivel en nominal también llega a ser otra referencia. Dirá que sí es bastante bastante variado. Tal vez el común denominador, diría yo, es que en general a lo largo del tiempo no vaya perdiendo poder adquisitivo, es decir, que vaya más o menos aparejado a la inflación. Y el otro común denominador, diría yo, en el largo plazo es la productividad.
Oye, pues felicitarlos, Iván Arias, por este estudio, se me hizo muy interesante, y aprovechando que te tenemos en la línea, pues los mercados nerviosos, el mercado cambiario está nervioso, ¿tiene algo que ver la situación nacional o es exclusivamente por las amenazas de Trump, la cercanía de las elecciones en Estados Unidos, como este, porque hoy fue el peso, la divisa más depreciada frente al dólar?
Sí, muchas gracias, Maricarmen, pues sí, efectivamente, ¿no? Volatilidad bastante fuerte en mercados financieros en general y en particular muy marcadamente en el cambiario. Yo diría que sí, el tema de estas declaraciones de Donald Trump parecerían estar generando cierta preocupación en particular en México, dado justo el componente que tuvieron estas declaraciones en términos de amenaza por la política y comercial. Yo creo que sí podrá ser un factor que llevó a que la depresión del peso respecto al dólar fuera mayor que en otras economías. Pues, yo creo que también este nerviosismo persistirá de aquí a las elecciones en Estados Unidos.
Yo creo que sí, desde luego va a ser un tema clave las elecciones en Estados Unidos. Ya vimos pues cómo Donald Trump movió el tipo de cambio. Iván Arias, director de Estudios Económicos City Banamex, buen estudio, el del salario mínimo interesante, porque estás tocando aristas que no habíamos visto. Muchas gracias. Iván.
Por contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches a todos.
Buenas noches, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en Estados Unidos y en México. Y seguimos también en el 103.3 de FM, 970 de AM, abriendo la conversación. Y bueno, pues entre los temas más relevantes y que tienen que ver desde luego con Estados Unidos es que hoy fue condenado a 38 años, 4 meses. Pues el fiscal, el que está al control de toda la seguridad de México con el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que se convirtió en como el villano favorito del gobierno pasado, y también hoy de Claudia Sheinbaum también se refirió a este tema, y bueno, fue condenado a base de declaraciones de narcotraficantes. Esto hay que decirlo, no hay pruebas concretas. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo decíamos ahorita, antes, después del corte, lo que decíamos Pepe y yo usted, una vez te saludo, Pepe.
Mari Carmen Cortés.
Quienes dicen, miren, en Estados Unidos los jueces son electos, no todos, en algunos estados sí, pero la gran diferencia que hay entre México y Estados Unidos es que allá hay jurados populares. El que condenó a Genaro García Luna no fue el juez, fue el jurado popular, que sí le creyó a los narcos que dijeron que Genaro García Luna era un pillo, y que ahora lo que hizo el juez Kogan fue de poner la sentencia, y además se puso como chancla a Genaro García Luna, le dijo que tenía una doble vida, que si ahorita le hicieran la prueba del polígrafo seguramente la pasaría porque él cree que es bueno, pero en realidad es un corrupto, lo equiparó con el Chapo Guzmán. Tremenda la acusación por parte del juez, pero no fue el juez el que lo condenó, le puso la pena que no fue la máxima, porque además se portó muy bien en la cárcel, hágame favor. Entonces, y Felipe Calderón, para mi gusto, un poco tardía, hizo hoy una larga defensa de su gobierno, y yo creo que hace bien, Felipe Calderón dijo, lo volvería a hacer, puede usted checarlo, hay un largo mensaje en su cuenta de X, pero se deslinda de García Luna, dice que nunca tuvo evidencias ni pruebas de que hubiera ningún hecho mal habido. Y entonces tú dices, bueno, pues que cerraba los ojos, que no sabía, no sabía cómo vivía, porque lo que sí se sabía es que vivía como rey en Miami, Estados Unidos. Eso sí, no lo ocultó nunca, y eso sí es un hecho. Departamentotes, casototas y mucho dinerote. ¿Y eso de dónde lo sacó?
Sí, así como secretario de seguridad, no, Mari Carmen, para nada. ¿No? No puede obtener ese salario de ahí. Y pues yo creo que esas cuestiones se hubieran visto, pero quién sabe qué pasó. Hoy el expresidente Felipe Calderón dice, bueno, yo no supe nada, nunca vi una relación directa. Si hubiera conocido eso, bueno, obviamente hubiera actuado, no actué. como dicen en Estados Unidos, como decía el juez, dice quizás tenía esta doble personalidad, ¿no? De que por un lado aparecía como el bueno, como el que estaba haciendo justicia, y por el otro lado sí estaba con el cártel de Sinaloa. Es la principal acusación que hay contra Genaro García Luna. Fue fuerte, lo doy, el juez fue muy fuerte lo que pasó hoy. Viene el proceso de apelación, pero ya se ve muy complicado. Son más de 30 años de sentencia. Con esto, pues García Luna hoy tiene 56 años. Acabamos de platicar con Ariel Mutzazos, que nos contaba pues que ya tiene 56 años. Por lo menos con 30 más, pues ya saldría por lo menos de 86 años de la cárcel, si fuera el caso, aunque le restaran cuestiones ahí distintas. Pero pues prácticamente sí, llama la atención. Ahí fue además fue un caso ya visto después de 6 años, o sea, ¿no? Cuando se conoció todo esto, Mari Carmen, era ya cuando ya había varios años de que había terminado el sexenio de...
Sí, claro, de ya fue en el sexenio de López Obrador, que se lo detuvieron. Tiene 5 años en la cárcel.
Sí, 6 años, fue 6 años después. Sí. ¿No?
Lo cual, porque se nos oye, a todos nos se lo olvida que entre Felipe Calderón y López Obrador hubo un sexenio, que es el de Peña Nieto. O sea, no, es que pero Felipe Calderón es un maldito, es que le echa, bueno, López Obrador le echaba la culpa hasta del huracán Otis a Felipe Calderón, o sea, exageraba. Y el gobierno de Peña Nieto, la inseguridad con Peña Nieto, a ese se le olvida. Todo el mundo dice, no, es que la guerra Calderón es, y lo que, y qué hizo o no hizo Peña Nieto, pues si fueron 6 años.
Sí, los principales, los principales expresidentes a los que criticó López Obrador, era muy claramente, pues, a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo, que los dos han sido, además, curiosamente, eran los dos expresidentes que más criticaron a López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí venía. Oye, bueno, por otro lado, hoy, ¿qué sucedió con el tipo de cambio? Casi llega a los 20 pesos por dólar, se subió hasta 19.93. Entre ayer y hoy ha perdido prácticamente 50 centavos el peso mexicano. Ha sido la moneda con mayor depreciación dentro de la canasta de monedas de economías emergentes. Y esto, bueno, pues simplemente hay una explicación, y la explicación se llama Donald Trump. Donald Trump otra vez volvió a hablar, habló de poner arancel sobre arancel y sobre arancel a las exportaciones mexicanas automotrices. Hay una defensa del gobierno mexicano importante que ayer hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum con datos. Dice, bueno, a ver, si vemos la industria automotriz de Estados Unidos, tiene más insumos de China que la industria automotriz de México. Entonces tendrían que ver más bien allá el tema de sustituir importaciones. Habla Claudia Sheinbaum de pues esta colaboración, que esta prosperidad compartida que podría haber, que nos viéramos mucho más como socios complementarios que como competidores. Pero pues Donald Trump está en campaña, estas son las cuestiones efectivistas, y sabemos que así en campaña pues hizo que se dijo que iba a renunciar al Tratado de Libre Comercio, y así fue. Así que esta situación por eso pues preocupa tanto, de que pongan aranceles al sector automotriz.
Y bueno, hoy en la mañanera, Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, a quien nunca pudimos entrevistar el sexenio pasado, pero no perdemos la esperanza de que este sí podamos entrevistarlo, y más en un tema tan relevante como este, hoy presentó la nueva, es una iniciativa, porque son cambios legales, que reconoce los derechos laborales de 658 mil trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales. Ojo, no solo de repartidores, sino también de choferes. Y se busca que les den seguros contra accidentes, servicios del IMSS y del Infonavit. El problema es que hay dos cosas. Las empresas se quejan de que esto no se aterrizó con ellos, que apenas anoche tuvieron una reunión. Entrevistamos a Paco Cervantes, presidente del Consejo Económico Empresarial. Él dice que no es cierto, que hubo negociaciones previas. Y bueno, aquí hay dos problemas. Uno de ellos es que muchos de estos trabajadores, tanto los choferes como los repartidores, no son de tiempo completo, algunos sí. Unos trabajan 2, unos trabajan 3 horas, unos a fin de semana, otros otros días. Claro que tienen que tener seguridad, claro, sobre todo los repartidores, que tú dices, si los atropellan en cualquier momento, ¿qué pasa? Deben tener el seguro social, y el seguro social tiene que flexibilizar sus reglas para permitir que se pueda dar de alta a los trabajadores que trabajan un par de horas y que se les cubra todo el tiempo, no las horas que trabajan. Yo insisto, porque fue mi caso con mi trabajadora doméstica, que la di de alta los días que yo le pagaba, y de repente tuvo un problema el viernes no iba a mi casa, y el viernes yo no se lo pagaba y no la quisieron atender en el IMSS, y a partir de ese momento le pagué todo el mes, porque decía yo, pues por mujer, o sea, ¿de qué sirve que le pague yo de lunes a jueves, sábado y domingo, si el viernes se cae y no la atiende?
¿Qué es lo que estamos viendo, Maricarmen? No estamos viendo un cambio en las instituciones mexicanas. A mí me parece totalmente loable, lo doy de Claudia Sheinbaum, de Mared Bolaños, que quieran obviamente darles seguridad social a los repartidores y choferes de estas plataformas digitales, de Uber, Didi, pero también mensajeros de Amazon, en fin, con todos ellos son, contaba el gobierno, 658,000, las aplicaciones tienen mucho más, pero por lo pronto 658,000 trabajadores que no tienen seguridad social y sí trabajan. Vaya, no están en la economía informal, sí se merecen entonces que tengan seguridad social. Eso me parece perfecto, pero el problema es cómo financiarla. Si trabajas solo ciertas horas, ¿cómo financiarlo? Y ahí, pues yo creo que sí tiene que cambiar el seguro social, la forma para que te den realmente servicio médico, aunque trabajes unas horas, que tengas servicio médico completo, el Infonavit, que realmente te vaya a dar, pues desde luego, un tema de crédito hipotecario, el Infonavit, aunque realmente trabajes pocas horas, que tengas, que seas acreedor a ese crédito hipotecario, y también, bueno, pues en el reparto de utilidades, verlo de qué manera se podría dar. En fin, como que esta iniciativa también pone pues en tela de juicio y cómo cambiar a las instituciones mexicanas. Oye, bueno, y en otro tema, desde luego, Mari Carmen, del día de hoy, Gabriel Llorio, por fin sí llegó al BID, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, un buen subsecretario de Hacienda, hay que decirlo, pero se peleó con quien no se debía pelear, que era Rogelio Ramírez de la O, su jefe inmediato, el secretario de Hacienda. Esa riña, pues desde luego originó que al final ya Gabriel Llorio no pudiera continuar. Él tenía presencia en los organismos financieros internacionales.
No tenía, tiene.
Se dice que fue ahí, en esas reuniones de primavera y de otoño del FMI, Banco Mundial, donde como que ya no le gustó mucho en Palacio Nacional, no les gustó mucho esa presencia. Y hoy se va como vicepresidente de finanzas, un muy buen puesto, muy alto en el Banco
Internacional. Y ganando más dinero que la presidenta, no diga nadie, o sea, muy buen sueldo. Y lo que no le gustó a Rogelio Ramírez de la O es que se empezó a promocionar como secretario de Hacienda. Y ojo, hay que no le pierda no hay que darle seguimiento a Gabriel Llorio, porque si realmente algún día renuncia Rogelio Ramírez de la O, que se supone que va a renunciar en 2025 o 2026, es muy probable que el nuevo secretario de Hacienda sí sea Gabriel Llorio, que le cae bien a Claudia Sheinbaum, según dicen las malas
lenguas. A Claudia Sheinbaum le cae bien en su despedida, le dijo, presidenta, muchas gracias por todo. Sí. ¿No?
Pero bueno, vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Gabriel Llorio llega al BID, es nombrado vicepresidente de Finanzas y Administración.
Eluniversal.com.mx.
¿Cómo funcionaría la afiliación intermitente al IMSS para los trabajadores de plataformas digitales?
Milenio.com.
¿Dejará Día de Muertos de rama económica de 45.318 millones de pesos? Con Canaco Servitur.
Elfinanciero.com.mx.
Empresarios de Acapulco piden a Sheinbaum condonación de pago de luz e incentivos fiscales.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum pide a diputados dejar el escritorio y regresar a territorio.
Eleconomista.com.mx.
Gabriel Llorio llega al BID. Será vicepresidente de Finanzas y Administración.
Ford.com.mx.
Sheinbaum presenta reforma para dar seguridad social a repartidores de aplicaciones.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Odrasil Barquera. Él es el director general de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la que agrupa todas las empresas automotrices aquí en México. Odrasil, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen y Pepe, muchas gracias.
Oye, hoy tuvieron un evento en el que participó ¿cómo se llama esta?
Altagracia Gómez.
Altagracia Gómez, se me fue el nombre, que va a ser la coordinadora de todo este equipo asesor empresarial. Hizo declaraciones interesantes, cuéntanos.
Pues mira, tuvimos efectivamente hoy la primera edición de Mexico Drive Forward Summit. Es el primer evento que hace a MIA y lo hicimos porque pues se habla mucho de la industria, pero nosotros como industria no habíamos salido a hablar mucho de nosotros. Efectivamente, Altagracia Gómez Sierra nos hizo favor de acompañarnos, tuvimos un conversatorio con ella. Y bueno, básicamente fue en el sentido de ver cómo generamos una colaboración muy estrecha entre el gobierno y la industria automotriz para poder aprovechar esta gran oportunidad histórica que se nos presenta con la electromovilidad, para poder atraer atracciones, inversiones a largo plazo, y para poder hacer este cambio de nuestra planta productiva y exportadora y esta modernización de nuestro parque vehicular. Afortunadamente Altagracia pues nos comentó muchas acciones que están buscando emprender de colaboración con el sector privado, acciones en el sentido de mayor infraestructura, acciones en el sentido de mayor garantía para el abasto de energía para las empresas, y un tema de simplificación normativa muy importante también para el sector empresarial y para nuestra industria.
Así es, estamos platicando con Brasil Barquera, director de la MIA, de pues prácticamente la industria automotriz. Brasil, te saluda José Yuste. Cuando uno ve estas declaraciones, no sé si fue un tema o si lo han comentado o de plano no le han hecho caso, las declaraciones de Donald Trump, que obviamente hoy movieron el tipo de cambio, es ponerle arancel a las exportaciones automotrices de México, que obviamente es el sector más pujante, el sector automotriz exportador y ganador dentro del Tratado de Libre Comercio. No sé si lo han visto este tema.
Mira, evidentemente fue inevitable por ser tan reciente la declaración. Sin embargo, yo creo que es importante que tengamos un poquito de paciencia. Ya está a punto de terminar el proceso electoral estadounidense. Faltan algunas semanas para que ya salga la votación y podamos saber quién gana estas elecciones. Y a partir de ahí y hacia la instalación del nuevo gobierno de quien gane a finales de enero, yo creo que ahí es donde realmente vamos a ver qué tipo de políticas públicas concretas van a traer. Ahorita, evidentemente, están al calor de la guerra electoral. La propia candidata demócrata también hizo declaraciones sobre la revisión del T-MEC la semana pasada y pues claramente el candidato republicano tenía que contestar.
Claro. Oye, pero lo que es un hecho, Doracirio, lo decía hoy también Marcelo Ebrard, no sé si lo dijo también en el marco del foro que ustedes organizaron, no hay hasta ahorita ninguna planta china en México fabricando autos. Hay como, tú me dirás ahorita, 20, 25 marcas, creo que ninguna está ni con la MIA ni con la AMDA, pero productoras de autos, fabricantes de autos chinos, todavía no, ¿o sí?
Es correcto, no hay producción china. Hay una producción de ensamblaje, pero es muy pequeña, son alrededor de 25,000 vehículos al año. Y recordemos que pues México produce este año, yo creo que vamos a producir un poco más de 3,900,000 vehículos. Entonces no pinta y es para mercado interno. Pero no hay otra planta, no hay una actividad de producción. Y eso también es importante tenerlo en mente, porque las declaraciones del candidato republicano pues van muy encaminadas a un supuesto hipotético que no se ha dado en México y que no es relacionado necesariamente con las 13 empresas automotrices que llevan muchas décadas ya creyendo e invirtiendo en México.
Ahora que estuvieron ustedes con el gobierno mexicano, con Altagracia Gómez, que estuvo ahí, la coordinadora de relocalización de empresas y de promoción de inversiones, ¿qué es exactamente lo que ustedes podrían estar solicitando, lo que más están pidiéndole al gobierno mexicano que sí se pueda atender?
Pues mira, nosotros hoy presentamos un decálogo de propuestas para el gobierno de la presidenta Sheinbaum y para todo el gabinete, que es con lo que creemos que puede prepararse México de manera mucho más integral y contundente para poder aprovechar esta gran oportunidad de la inversión por electromovilidad. La primera de ellas, evidentemente, pues es una política integral desde el más alto nivel de gobierno que nos permita tener una coordinación con todas las dependencias gubernamentales que están involucradas con el sector automotriz, empezando, como decía, por impulsar la producción de vehículos de nuevas tecnologías en México, porque nuestros mercados están cambiando y el 87% de lo que producimos en México es para exportación. Entonces tenemos que evolucionar junto con nuestros mercados de exportación. Por otro lado, pues esta política también debe ayudar a que el mercado mexicano vaya modificándose, que vaya modernizando y vayamos logrando también niveles de reducción de emisiones en México importantes. Y para ello, el tercer punto de la política pues sería cómo desarrollamos esa capacidad de infraestructura de recarga para las tecnologías vehiculares que van a necesitar infraestructura de recarga, como puede ser los eléctricos o como puede ser eventualmente los vehículos de hidrógeno. No me voy a ir por las 10 por el tiempo, pero algo que nosotros planteamos hoy en nuestras propuestas, y se lo dijimos tanto a Altagracia como a Vidal Llerenas y a los miembros que nos hicieron favor de acompañarnos durante el día del gobierno, es que se habla mucho de la atracción de inversiones actualmente en México, lo cual es muy positivo, pero tenemos que hablar también de la capacidad de darle certidumbre a la operación de esas inversiones en México. En la medida que las inversiones que ya están establecidas puedan operar de la mejor manera, seremos mucho más atractivos al país. Y eso pasa, por ejemplo, por tener mucha mayor certidumbre de energía suficiente, accesible, de fuentes renovables y a costos competitivos. Y también pasa, por ejemplo, por tener mucho mayor capacidad de infraestructura, tanto física como digital, en los puertos, en los aeropuertos, en los cruces fronterizos y en los sistemas aduaneros para poder tener mayores operaciones de comercio exterior.
Y lo dices bien, la infraestructura para las electrolineras, y ya no diga los autos de hidrógeno verde, necesitan construirse. Si tú tienes un auto eléctrico y te quieres ir de aquí a Acapulco, pues corres tú la suerte de cómo llegas, porque pues la mayor parte de los vehículos eléctricos no tienen una cobertura de un rango mayor de 300 o 400 kilómetros si bien te va. Entonces, pues no puedes así como decir, ahorita vengo, voy a Sonora en mi auto eléctrico, ¿no? Que no hay electrolineras para pararte.
Correcto, y ese es un reto importante, pero también es importante que consideremos que es un reto a nivel mundial. Realmente esta necesidad de infraestructura pues requiere, primero que nada, de una red eléctrica suficiente, y no todos los países, de hecho son pocos los países que tienen esa capacidad en su red eléctrica, incluso por ejemplo países como Alemania, que tenían objetivos muy ambiciosos, pues se dieron cuenta que la red eléctrica no les daba para lo que requerían y han cortado sus objetivos para poder preparar esa infraestructura. Y lo mismo va a pasar cuando empiecen a circular de manera más generalizada los vehículos de celdas de combustible, ¿no? Vas a requerir esa infraestructura para el hidrógeno. Entonces, eso es un tema muy importante para el mercado interno, y el tema fundamental, pues cómo mantenemos que la industria siga siendo la base económica del país con producción y exportación de nuevas tecnologías, y cómo con eso logramos que México siga siendo una potencia automotriz.
Y ahí, desde luego, en este tema de electromovilidad, de una política de electromovilidad, está desde luego los autos eléctricos, pero los híbridos, toda una gama de híbridos que obviamente podríamos avanzar mucho también a través de estos híbridos. Ahí ya tienen unas empresas. Oye, en el caso, pregúntate otra, sí, la presidenta Sheinbaum ha comentado varias veces de un auto, Olinia, creo que se llama Olinia. Este auto sería fabricado, ha dicho que en Sonora. ¿Qué saben de este auto de línea?
Mira, lo que sabemos es lo que ha dicho públicamente la presidenta. No hemos tenido mayor detalle. Es un vehículo para un objetivo y para un sector muy específico, de características muy particulares. Es un vehículo pequeño. Incluso la propia presidenta ha mencionado que es un vehículo que puede servir de sustituto para motocicletas por las dimensiones y por las características que tiene, y evidentemente pues el objetivo aparentemente del gobierno es que sea un vehículo de un muy bajo costo para un núcleo muy particular, ¿no?
Pues sí, porque habrá que ver cuánto cuesta, cómo se hace. Otra vez volvemos a lo mismo. Un auto eléctrico mexicano suena muy romántico, suena muy bonito, pero pues se requieren electrolineras. Y por muy barato que sea...
¿En cuánto va a salir ese
pues,
es el tema?
En muy barato que estamos hablando de autos de 400, 500 mil pesos.
Sí, claro, es un eléctrico.
Es un eléctrico, no puedes hacerlo tampoco de 200 mil pesos. Llévelo, ¿no?
Ahí creo que hay más romanticismo, sinceramente.
Yo también.
De realidad.
Pero bueno, muchísimas gracias. Odrasil Barquera, director general de la AMIA. Muchas gracias.
Odrasil, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y como ven, no nos convence mucho lo del autito mexicano eléctrico, ¿no? Pero bueno, suena romántico. Vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Julieta del Río. Ella es comisionada del INAI en la línea. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Julieta, buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Hola, José. Con el gusto de saludarlos.
Oye, Julieta, hoy fueron ustedes, ahí estuvieron ahí con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Creo que ella incluso tuiteó que había sido una reunión positiva. Desde luego el objetivo es salvar al INAI y ustedes, y yo los he felicitado, tienen ya una propuesta concreta de reestructura, de reducción de costos con tal de salvar la información, el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, porque si esto se va a saber desde dónde, pues va a ser una muy importante pérdida en materia de instituciones en México. Pero cuéntanos cómo les fue hoy con la secretaria de Gobernación.
Hoy nos fue bien, decirles a los dos, a todos que nos escuchan, que, bueno, nos recibió de manera muy puntual, 12 del día. Pues creíamos que el tiempo era reducido por la agenda y por lo que representa, y no, nos dijo tienen todo el tiempo del mundo, nos dio prácticamente 2 horas. Los 4 comisionados habíamos acordado cada quien en sus temas. Abrió el presidente Adrián comentando la importancia de estos derechos, la comisionada Ibarra, la comisionada Román habló del tema de los datos personales en posición de particulares, que en este dictamen no está por ningún lado. Su servidora le habló de la plataforma nacional, pero sobre todo el objetivo fue eso, la defensa de los 2 derechos con autonomía. Nos dio el margen para explicarle hace algunas semanas la presidenta de la República, hablaba nuevamente de algunos contratos en el pasado, le entregamos esos contratos en la mano, le dijimos aquí están estos contratos de los que habla la presidenta, no era nuestra época, no fuimos nosotros, aquí están, le entregamos documentación muy receptiva, le hablamos de esa reducción que tú hablas, Mari Carmen, le dijimos que pudiéramos ir a un adelgazamiento hasta de 300 millones, nos dijo que recepcionaba todo. Nos pidió algunas cosas. ¿Qué nos pidió? Nos dijo primero a la comisionada Román, le pidió, le interesó mucho el tema de datos personales, que lo abundara un poco más en una tarjeta, en un documento que nos pidió, algunos temas también de la plataforma, de todo esto, pero sobre todo nos dijo, necesito esa propuesta de reingeniería, con números, con datos. Nos dijo la presidenta, es una mujer estadista, estos datos, no rollo, nos pidió un documento, acordamos entregárselo el próximo lunes a través de un enlace que nos puso ahí a una licenciada, y nos dijo los volveré a ver, denle a, dígame al personal que no esté inquieto, que tengan calma, el personal, independientemente de lo que pudiera pasar, nos fuera tocado. No nos dijo si desapareció o no, nosotros fuimos a la defensa y le dijimos que nos diera oportunidad de hablarle de esta importancia, como le hicimos, y dijo, espero el documento y nos vamos a volver a ver, Mari Carmen. La verdad fue muy receptiva, no echamos al vuelo, pero nos atendió.
Pues es buena noticia, la verdad, de Julieta, se lo a José Yuste, es buena noticia. El INAI realmente estaba prácticamente por la iniciativa para desaparecer a órganos autónomos, y creo que este gobierno llega con un talante distinto de ver, bueno, el Estado también necesita ciertos contrapesos, y dentro de esos las autonomías que le funcionan al propio gobierno, obviamente.
Sí, bueno, desde luego, miren, teníamos años solicitando audiencia por oficio de manera institucional a los secretarios de Gobernación pasados, a senadores, la verdad nadie nos había tomado en cuenta, ni siquiera nos contestaban el oficio, y la verdad pues nos congratulamos de entrada, porque la verdad la secretaria de Gobernación tiene 15 días, la semana pasada le pedimos la audiencia, no la vio inmediatamente, de verdad muy receptiva, y nos dio 1 hora con 45 minutos, nos mostró las oficinas, nos dijo ustedes pueden desde luego platicar de la reunión, aquí no hay secretos, Y bueno, sí fue una buena oportunidad, porque de verdad le dijimos, a ver, este dictamen que fue aprobado secretario en comisiones, pues aparte está muy mocho, muy corto, no habla realmente de lo que significa el acceso a la información en este país. Y lo que tú decías, Maricano, o sea, encajonarlo en la propia casa, pues pierde la autonomía y se perdería la confianza, ¿no? Entonces, sí nos habló de, a ver, tráiganme una propuesta sobre un adelgazamiento, no nos aseguró nada, hay que decirlo, no nos dijo si va, no va, pero bueno, nosotros cuando menos ya nos recibió y no vamos a soltar. El lunes vamos a entrar al documento y vamos a propiciar, como ella nos dijo a la brevedad, una segunda reunión. ¿Qué nos dijo? Yo informaré a la presidenta de la República de esta reunión, le entregaré estos documentos que ustedes me están entregando, le platicaré lo que me están platicando y nos vamos a ver, no nos dio una fecha, nos dijo, les encargo ese documento, desde luego nos vamos a enfocar ese documento los cuatro para preparárselo, y nos dijo datos, o sea, concretos, o sea, y eso nos gusta, o sea, si digamos como se dice, sin rollo, ¿no? Entonces, pues vamos a entregar el documento el lunes, pero bueno, cuando menos ya nos atendieron, nos escucharon, disipamos las dudas. Por cierto, le entregamos los documentos donde avalan el sueldo de los comisionados. Le dijimos, secretaria, es falso, que ganamos más que la presidenta de la República. Aquí está, tomó los comprobantes.
¿Cuánto ganan?
114,000 pesos mensuales, netos. Y lo vio, lo tomó y le dejamos carpetas con información. Dijo, las vamos a analizar, pero les encargo, lo que nos pidió a Josefina Román, le dijo, ese tema que me está diciendo de datos personales en posesión de particulares, que hay convenios internacionales donde dicen que lleve esto, pues debe ser alguien autónomo, Temex y demás cosas, de la plataforma, pues le comenté, en mi caso que soy la responsable, pues los 15,000 millones de registros que tiene esta plataforma, la infraestructura tecnológica que con la que cuenta el INAI, con más de 60 servidores, todo lo que representa la plataforma para generar acceso a la información. Entonces, también le vamos a dar algunos datos. Y bueno, fue muy receptiva. Y pues ya es una esperanza, insisto, nadie nos había tomado en cuenta y es una buena señal. ¿Qué se va a decidir? Pues no sabemos, pero cuando menos ya empezamos una ruta de diálogo, que es lo que nosotros necesitábamos.
Oye, Julieta, les ha pedido una reingeniería, hablábamos de la plataforma, hablábamos de los datos personales. ¿Cómo vendría la reingeniería? Obviamente es una reingeniería que sí tiene que ser en reducción de presupuesto, de gastos, pero también de funcionalidades, me imagino.
Sí, mira, de funcionalidad, exactamente, en capacidades institucionales. Le comentamos que con 5 comisionados pudiéramos funcionar, pudiéramos eliminar 2. También le comentamos que la reingeniería iba basada en que hay funciones que se crearon a raíz de la reforma del 2014, direcciones para atender nuevas cosas que venían con la reforma del 2014, nuevas obligaciones, capacitar a sujetos obligados, pero que ya pasaron 10 años, ya se había agotado eso, pudiéramos prescindir de esas funciones. Y le enfatizamos los 4 que con 5 comisionados podríamos funcionar. Y ella nos dijo, denle calma, eso sí nos dijo, al personal hay que decirle, la verdad, no se va a tocar el personal con la independencia que lo de lo que pudiera pasar. Y los 2 derechos, vamos a verlos. También le comentamos que los comisionados del país están inquietos, ¿no? Todos los organismos de las entidades federativas. También nos dijo, le aclaramos que ellos no dependen de nosotros,
Julieta, ¿no? A mí me gustaría interrumpirte y que nos abundes más sobre el tema de los tratados internacionales, porque esto es muy importante. O sea, ustedes hoy día operan con 4 comisionados, están haciendo una propuesta de 5, que nos aumente el sueldo, reducir los gastos, presentando que no es cierto, documentación que no es cierto, que son ustedes unos ladrones. Pero los tratados internacionales que le mencionaste a la secretaria, cuéntanos sobre este tema.
Sí, mira, en este caso, por ejemplo, lo que yo le comenté, el México es muy importante, prácticamente, hemos percibido varias organizaciones, lo que es la Asociación de Datos, la de Datos Internacionales, la Red Iberoamericana, también Datos Personales, la red de transparencia a nivel internacional, donde, bueno, hay tratados donde se dice precisamente que el tema de acceso a la información y sobre todo datos personales, pues se está trabajando con autonomía, y hay muchos tratados internacionales y muchas organizaciones internacionales a las cuales México pertenece. Incluso la ley de transparencia de este país es la número 2 reconocida en un ranking sobre el modelo y el marco normativo, ¿no?
No, eso suena bien. Oye, bueno, entonces el lunes entregarían esta reestructura del INAI rápidamente. Viene una muy buena disposición por parte de la Secretaría de Gobernación, lo cual es bastante loable. Ahora dime, con esto, ¿tú con qué sabor de boca te quedas, Julieta? Ya nos decías, hay esperanza. Que aparte de la esperanza, ¿sí ves viabilidad?
La verdad, sí. O sea, yo sí les digo, y además, pues imagínate, la derrota entre nosotros será fatal. Claro. Sí salimos motivados, la verdad es una excelente persona, una recepción que nos dio, y bueno, todavía que nos pida algunas dudas que tiene y que nos pida un segundo trabajo, que nos pida un documento de reingeniería preciso, con datos, dijo preciso, con datos, con números, bueno, pues sí salimos motivados, no sabemos qué va a pasar, pero por nosotros no va a quedar, porque pues no podemos derrotarnos, y esto nos abre el panorama. Y vamos a seguirle, yo creo que la perseverancia y la explicación y este diálogo nos va a llevar a buen puerto. Eso esperamos, ojalá. Y vamos a seguirle.
Ojalá, aunque Ricardo Monreal...
Lunes.
Oye, ojalá, aunque Ricardo Monreal le dijo que sí, se va a presentar la iniciativa para la desaparición de los órganos autónomos, ojalá no. Pero Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, nos agarra la guillotina. Te agradecemos,
Julieta,
mucho.
Julieta, gracias.
Y qué bueno que se abrió el diálogo.
Al contrario, y el lunes nos informamos de la entrega del documento.
Ok, luego, muchas favor. Gracias. Vamos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, vamos a ver el tema, realmente esto de las plataformas digitales es un tema muy importante, porque sí hay que darles prestación social, sobre todo a los repartidores. Yo de veras los ves que andan ahí en bicicleta, muchos de ellos pedaleándola y sudando la gota gorda a altas horas desde la noche a veces, o muy temprano en la mañana, repartiendo comida, ¿no? Sobre todo los de Didi, los de... porque pues finalmente los choferes están en su coche, están más cómodos, se arriesgan, pero los repartidores, a mí se me hace que, bueno, es indispensable que tengan prestaciones médicas, que tengan un seguro de vida, que tengan un seguro por si llega a pasarles algo, pero también es cierto que tiene que haber flexibilidad por parte del IMSS. Se supone que va a haber un programa piloto, ojalá podamos platicar con el secretario del trabajo algún día, Marat Bolaños, para que nos platique sobre cómo va a aplicarse este programa piloto y cómo va a funcionar. Se tiene que flexibilizar el IMSS, porque yo insisto, no puede ser que pretendan que opere igual que un trabajador que efectivamente está 8 horas al día, 24 horas, ¿cuántos son? 48 horas a la semana.
48 horas a la semana. No, mira, ahí yo creo que sí le falta esta iniciativa, pues la contraparte, que es la parte de las instituciones de seguridad social. Precisamente el Seguro Social y el Infonavit tienen que cambiarse a esta nueva dinámica laboral que existe. En efecto, yo creo que esto sería el tema. Y ahora, me parece muy loable, muy positivo que lo vea el gobierno mexicano, que diga, oigan, ¿saben qué? Pues estos son trabajadores con plataformas digitales, que son trabajadores formales y necesitan tener seguridad social. Creo que a mí me parece un avance. Pero el gran problema de esta iniciativa es que la vieron fuera de la industria. No quiere decir que le vaya a hacer caso a la industria en todo. Obviamente, pues la industria no quisiera ninguna iniciativa. Pero pues yo creo que sí la tienes que ver desde luego con la industria. No lo puedes hacer a un lado.
Y bueno, el caso de Uber se amparó. Ya lo tenemos precisamente a Nicolás Sánchez, es el director de Asuntos Públicos de Uber aquí en México. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Nicolás, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, Nicolás, pues estamos platicando sobre este anuncio que se hizo hoy, que al parecer se hizo sin aterrizarlo con ustedes. ¿Qué opinan? Porque no es tan fácil como que ahora vamos a darle seguro social a personas que trabajan 1 o 2 horas a la semana, algunos quizás 12, pero muchos trabajan la mitad del tiempo, o sea, no tienen un horario de tiempo completo. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Qué están viendo? ¿Qué han tenido ustedes en reuniones con la Secretaría del Trabajo?
Bueno, la verdad que, por supuesto, este tema es un tema de mucho interés para el gobierno. Y lo primero que nos gustaría decir es que compartimos esta necesidad de incrementar protección y de otorgar seguridad social. Sin embargo, tal como lo planteas, la realidad de las plataformas tecnológicas, de las personas que la usan, es muy distinta a los esquemas tradicionales de trabajo. Entonces, cualquier solución que se quiera construir tiene que basarse en esquemas que son novedosos. No pueden usarse reglas que están pensadas para personas que están ejerciendo una actividad subordinada 48 horas a la semana. Casi el 70%, y esto es para que la gente tenga dimensión, 70% de las personas que hoy utilizan plataformas en México, que son 2.5 millones de personas, lo hacen menos de 20 horas a la semana. Eso es 2 horas y media al día, 5 días a la semana, para que se den cuenta. Entonces, es muy difícil. Hoy se hizo este anuncio de este proyecto, y la verdad es que recién el día de hoy lo conocemos. No habíamos tenido posibilidad de revisarlo. De hecho, estamos en la etapa del análisis de una norma que tiene que verse al detalle. Y consideramos que es necesario abrir un periodo de diálogos y de mesas de trabajo para perfeccionarlo, porque en el estado actual no lo vemos transitable.
No lo ven transitable, Nicolás. Ya hay una iniciativa, la puede lanzar el gobierno por sí solo. Trae mayoría totalmente el gobierno, habla de dar seguridad social, que me parece bastante loable, pero en efecto yo creo que aquí hay un tema donde ¿quién va a financiar la seguridad social exactamente? ¿O las plataformas o realmente a quienes les hace el trabajo? ¿Quién podría financiar esta seguridad social?
Ese es el gran punto, porque obviamente si uno tuviera toda la voluntad del mundo quisiera darle seguridad social a todas las personas. Pero la verdad es que no es factible el esquema que se está adoptando. Es un esquema que es costoso y justamente se basa en una contrarrestación a la rigidez del trabajo tradicional. Nosotros lo que pedimos, y ayer tuvimos la oportunidad en la tarde de conversar con el equipo de la Secretaría del Trabajo, es que antes de que se envíe este proyecto al Congreso, es necesario convocar un proceso formal de diálogo, de mejora y, lo más importante, involucrando la visión de los distintos actores que se van a ver impactados. No solo las empresas de plataforma, de hecho, la gente piensa en las empresas de reparto como Uber, como Rappi o Didi, pero en verdad son muchas más. Hoy día, prácticamente todas las plataformas de comercio electrónico ya incorporaron trabajo flexible e independiente en sus modelos. Por lo tanto, son muchas más empresas las que tienen que participar. Tienen que participar los repartidores, los conductores, el sector del turismo, los restaurantes, el pequeño y el mediano comercio, porque hoy en México son 70.000 establecimientos pequeños y medianos que han adoptado las plataformas para poder generar más dinamismo en sus negocios. Y de acuerdo a las cifras de la CANIRAC, que es la Asociación de Restaurantes, hoy las plataformas significan el 20% de sus ventas. Entonces, si se afecta el ecosistema, va a haber repercusiones no solo en los repartidores, que se van a ver afectados porque no van a poder acceder a las oportunidades que hoy brinda la tecnología, sino que también todo el sector del comercio va a sufrir una merma, una pérdida en sus ingresos.
Oye, Nicolás, ¿hoy qué tipo de seguridad tienen los choferes, y vamos al caso de Uber, porque tú eres el director jurídico, director de asuntos públicos de Uber? ¿Qué tipo de seguridad tiene desde un chofer o un conductor que tiene su propio auto y que decide a qué horas se conecta y a qué horas no, hasta un repartidor de Uber Eats que va, muchos de ellos en bici, otros en moto y pues sujetos a que los atropellen? ¿Qué tipo de seguridad tienen hoy estas personas?
Bueno, el día de hoy estas personas son prestadores de servicios independientes y se rigen por las reglas de los independientes. Ahora, hoy día existen mecanismos para que los independientes accedan a seguridad social, pero, nuevamente, son mecanismos muy rígidos y muy costosos. Por lo tanto, el pensar que de cada persona se va a financiar su seguridad social no es realista, porque obviamente que las personas privilegian sus ingresos presentes y no quieren ver disminución. Sin embargo, y esto también para precisarlo, porque muchas veces se dice, esta persona se están expuesta a accidentes viales. Hoy día todos los conductores y repartidores que usan la plataforma de Uber tienen un seguro que los cubre en caso de accidentes que puedan sufrir mientras están prestando sus servicios. O sea, hoy día ya hay un nivel
de... Ahora, se está hablando de algo mucho más, y me parece, ahí sí me parece bueno por parte del gobierno, Nicolás, que sí tengan un servicio médico, el seguro social, que es completo, que no solo en caso de accidente, que lo tengan realmente completo, que realmente tengan pues un crédito hipotecario a través del Infonavit, que tengan el reparto de utilidades. Creo que eso me parece completo. ¿Cómo llegar a hacerlo? ¿Para dónde vamos?
La verdad es que hoy día necesitamos buscar una solución novedosa. Este es un tema que se ha discutido ya en muchos países y hay casos de éxito. Hay casos de éxito del Reino Unido, en Estados Unidos, en Francia, en India, en Chile. Se han logrado mecanismos novedosos que permiten que estas personas accedan a ciertos ámbitos de la seguridad social. Pero, lamentablemente, los países que han optado por soluciones tradicionales, el caso más conocido es el caso de España, en donde de la noche a la mañana se dijo que todas estas personas eran trabajadores. Los resultados fueron muy, muy, muy negativos. El 70% de repartidores y conductores no pudo seguir generando ingresos porque son segmentos que necesitan flexibilidad.
Pues nos cae la guillotina, ya ves que la tenemos aquí, Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber México. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo platicaremos de luego en estos días con mayor profundidad.
Gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Pepe Justo, buenas noches.
Maricarmen Cortés, muy buenas noches.
Ya nos vamos a producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Paco Huerta. Ahí está, los dije despacito.
Sí, muy bien.
Ahora sí se entendió. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza.
Hasta mañana,
nos
gracias.
Vemos mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.